Esto es Padel Club. El podcast de Padel coproducido por Ser Podcast y As Audio.
Bienvenidos y bienvenidas al episodio 33 de Padel Club, el podcast de Padel de Diario As y Cadena Ser. Soy Alberto Bote y os invito a escuchar este nuevo capítulo.
Padel Club.
Un episodio en el que, como siempre, comenzamos con la actualidad. Una actualidad, en este caso, mucho más corta de lo habitual, porque por primera vez en muchas semanas el pádel se ha detenido por completo. Vacaciones para jugadores y jugadoras que han aprovechado estas últimas especialmente para componer un nuevo panorama de parejas, especialmente en la zona media de la tabla. Hasta 7 cambios de parejas hemos tenido de cara a la próxima prueba de World Padel Tour y que os voy a enumerar a continuación porque me los he apuntado aquí, ya que son muchos. Carolina Navarro y Claudia Jensen, Elia Matreín y Nuria Rodríguez, Mari Carmen Villalba y Carmen Goenaga, Ana Cortiles y Sandra Belver, Lorena Rufo, Carla Mesa, Xenia Klaska, Carolina Orsi y Nuria Vivancos y Julia Polo. Esas son las nuevas 7 duplas que tendrá el circuito femenino para ya, para esta misma semana. En este episodio estamos en los albores de que comience de nuevo el circuito profesional, en este caso World Padel Tour, y lo va a hacer con el cuarto Challenger de la temporada que se va a celebrar en Calanda, ese denominado Baja Aragón Challenger, que es el cuarto de la temporada de 6 que hay para este 2022, va a retomar el pulso a la competición y lo va a hacer tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Del 22 al 28 de agosto se va a celebrar este torneo que recupera el pulso tras estos 10 días de parón y que va a comenzar un rally muy intenso para jugadores y jugadoras con un cargado mes de septiembre y también un cargado mes de octubre. Y con esta actualidad anómala, como decimos, y más corta de lo habitual, presentamos este episodio en el que vamos a tener una entrevista muy especial, una entrevista que, aprovechando que el pádel no está en su plena fase competitiva, nos va a permitir conocer a un perfil diferente que en este caso utiliza el pádel no solo como su deporte y su trabajo profesional, sino como un vehículo para dar también un mensaje de esperanza y de optimismo. Hace apenas unos días fue noticia por ser el primer jugador ecuatoriano en jugar un cuadro final de una prueba profesional de pádel y con él conocimos una historia de vida mucho más profunda y que en Padel Club hemos querido poder traeros para que la conozcáis en profundidad. Para muchos será Carlos Luna, él prefiere que le llamen Charlie Moon, y hoy vamos a poder conocer su testimonio de primera mano, la de un jugador profesional que ya es noticia por ser el primer jugador ecuatoriano en poder llegar a un cuadro principal, en este caso fue en el Mendoza P1 de Premier Padel, pero que tiene mucho más detrás y que seguro que os va a gustar. Y como siempre, también en Padel Club vamos a tener Padel Amateur. Y en esta ocasión vamos a conocer uno de los proyectos que más ha sonado en los últimos años y probablemente uno de los que mayor revuelo generó allá por el 2017-2018 aproximadamente. Estamos hablando de la marca que se denomina Real Cost y que por todos es conocido como la marca más combatiente. Hablamos de Combat Padel, esa marca que acercó una política de precios hasta ahora, o hasta entonces, mejor dicho, imposible en el mundo del pádel y que consiguió capilarizar y fidelizar entre miles de jugadores y jugadoras. Lo vamos a hacer de la mano de su CEO, de Jorge Muñoz, al que vamos a poder entrevistar para conocer un poquito más en profundidad qué es Combat Padel, cuál es esa política Real Cost y cuál es el proyecto ahora que ya no cuentan a lo mejor con algunos de los mejores jugadores, como sí tenían en su momento con Uri Botello, Javi Ruiz o Teresa Navarro. Así que este es el menú de este episodio 33 de Padel Club y, como cada semana, os invito a que os acomodéis y disfrutéis de él.
Si te gusta el pádel, Padel Club. Something's
Y en este episodio de Padel Club os queremos traer una historia deportiva, pero también de superación personal. Para muchos será un gran desconocido, pero para otros es un referente por lo que hace dentro y fuera de la pista. Estamos hablando del primer jugador de Ecuador, el primer jugador ecuatoriano inmerso en la élite del pádel mundial. Para muchos será Carlos Luna, pero para la gran mayoría es Charlie Moon. Charlie, bienvenido a Padel Club.
Muy buenos días, muchas gracias por el tiempo y un gusto estar aquí en Padel Club.
Preséntate. Habrá mucha gente en España que no te conozca. Probablemente dentro del ámbito del pádel eres una persona ya conocida, como decía, por tu periplo vital. Pero ¿quién es Carlos Luna? ¿Quién es Charlie Moon?
Charlie Moon es un soñador, un jugador de pádel que apuesta por su país, que reside en Ecuador en los últimos 2 años y sueña tener alguna camada y trabajar duro en la parte empresarial para que varios jugadores ecuatorianos de unos años estén sean normal y común en el circuito élite del pádel mundial.
¿Cómo llega una persona de Ecuador, donde el pádel entiendo que es residual en los últimos 10-5 años seguro, cómo llega a ser jugador profesional de pádel?
Correcto, el pádel, bueno, este año están cumpliendo 6 años de tener el primer club, los primeros 2 clubes. En cuestión de los primeros 2 años había solo 10-15 canchas máximo y ahora, bueno, ya pasamos de las 100 canchas a nivel Ecuador en 6 provincias. Yo juego pádel hace 10 años, la primera vez que juego tenía 19 años de 20 años. En el 2015 jugué el World Padel Tour el Master de Dubai. Logré pasar la previa y ahí, bueno, perdí en previa. Comencé a entrenar, comencé a jugar y me dediqué a eso, al pádel en su debido momento. Y pues ya estoy en Ecuador hace 2 años y medio y estoy trabajando para el pádel, prácticamente mi copa de expansión del pádel en mi país. Trabajo en la academia, en los niños, en la formación, en los torneos, en los FIPs, en todos los eventos, en poder traer ciertos jugadores allá para que se siga creciendo y que por ahora está haciendo muy, muy bien el pádel y ya está conocido en Ecuador.
Y en Premier Padel, en Mendoza, debutas en tu primer cuadro oficial y llamas la atención del panorama internacional. ¿Cómo se vive ser una de las noticias de un torneo que tiene a Galán, a LeBron, a Tapia, a Belasteguín, a Sanjo, a Paquito?
Sí, prácticamente es un sueño cumplido. Desde muchos años uno siempre ha visto el cuadro muy lejano. El nivel es altísimo, es increíble y nunca he estado cerca de estar en cuadro. Logré estar en cuadro y no creía que estaba en cuadro hasta, no sé, 1 hora, 2 horas antes de jugar el partido, de jugar el cuadro, porque era algo soñado. Uno sueña eso con tantos años, con tantos, uno solo se imagina y estar ahí en tu nombre, en el mismo lado que la siembra uno, LeBron Galán. Mi parte del cuadro estaba Lampert y Sand, estaba Tello, estaba Chingoto, increíble poder ver. Pero lo más hermoso tal es ver esa bandera amarilla, azul y roja en el cuadro de con todas esas grandes jugadores y esas leyendas del pádel. Era lo más lindo y solo me quedaba mirando el cuadro y viendo esa bandera. Después se hizo real, ahora es real, pero por mucho tiempo fue un sueño y me pinchaba porque no creía ver esa bandera ahí con esos nombres.
Y el plano deportivo se ve complementado por el plano vital, como decía, porque detrás del deportista, detrás de ahora que Charlie Moon está en un cuadro principal, hay una historia de superación detrás que se empezó a conocer aquí en Mendoza, probablemente de forma popular, pero que seguro que hay muchos oyentes de Padel Club que no conocen. ¿Cómo ha sido tu vida hasta llegar aquí?
Cambió bastante mi vida radical, diciembre 28 de 2019, donde que desperté de una coma, que me llevaron a un hospital y me dijeron que tenía leucemia aguda y tenía al inicio alrededor de 6 a 8 semanas y que no iba a llegar. La verdad, eso estaba en Londres y de ahí decidí irme a Ecuador a morir en mi país porque no había, casi nunca vi mucho mi país y quería morir allá. Resucité ahí, después me dieron 10 semanas en mayo de 2020, caí en estado vegetal, llegué a perder 50 kilos, no podía caminar, bañarme, hacer nada, estaba muy cerca de irme y de ahí, en todos esos momentos que uno está en estado vegetal, lo que uno le funciona es la mente. Y la mente, yo me imaginaba jugar pádel, me imaginaba jugar para la selección de Ecuador, me imaginaba jugar torneos y te renuncias a morir, te renuncias a darte por vencido, no le haces caso mucho a los doctores, los pronósticos, sí, son gente crack, son mis ídolos, la gente de medicina y tal, pero cuando internamente deseas vivir y no estás listo para ir y te vas a curar, yo creo que la parte más fuerte del humano es la parte mental. y yo visionaba cosas como el Panamericano, que el año pasado que jugamos por la primera vez que la selección ecuatoriana jugó, el Mundial de Qatar clasificó Ecuador al Mundial de Qatar de pádel. Me imaginaba eso, poder jugar, y yo personalmente, todavía soy 2020, yo solo quería jugar un partido más. Yo le pedía la vida, pedía a todos jugar un partido más y ya me podía morir. Quería jugar una vez más pádel, eso que fue un determinante en mi vida. Y después de ya 2 años y algo, llegué a jugar un cuadro. Entonces, ¿cómo te puedo explicar? ¿Fue planeado? ¿Fue hecho? Creo que no, se dio, fue un sueño. Y hasta el día de ahora, este rato que estamos hablando, no lo creo que pasó. Veo fotos y algo que lo voy a recordar para el resto de mi vida.
Jugaste un partido más, jugaste varios, de hecho tantos que estás aquí en 2022, como decimos, en un cuadro principal. ¿Cómo es la vida de un jugador de pádel que... Sí, ahora estás en la élite, evidentemente, estás inmerso con los mejores jugadores del planeta pádel, pero has pasado por un proceso de salud muy, muy, muy complejo. ¿Te sigue lastrando a día de hoy?
Sí, correcto. Yo por ahora desafortunadamente no puedo entrenar, no puedo ser físico porque siempre uno se desgarra, uno se lesiona. Lo mínimo que puedes entrenar, te cansas más, te pones débil, después te deshidratas del doble, triple. Cuando estás con quimioterapias y estás con pastillas, todo se multiplica. Si haces un peso, te desgarras, te tironeas. Haces físico, te tironeas. Te entrenas 2-3 canastas, te mareas, vomitas. Entonces, mis doctores no me recomiendan entrenar. La verdad que no entreno, trato de jugar partidos, trato de hacer lo que más pueda. Obviamente, competir a nivel de estas bestias físicamente, mentalmente y deportivamente es inalcanzable, pero lo debo disfrutar, el mínimo momento que yo tengo para poder mejorar algo, hacer una que otra canasta o poder esto, lo hago, pero de ahí es muy riesgoso físicamente. Los doctores no me recomiendan jugar alto rendimiento, no me recomiendan, al menos no me dejaron ir a París y no me dejaron ir a Madrid. Logré jugar este año en Qatar, jugué en Roma, pero en Roma ese viaje me costó y estar en el hospital de emergencia, gracias a Player Pride Association allí y a todo Alejandro que me ayudaron con los doctores, con el hospital y tal, porque en ese viaje literalmente estuve en emergencia en Roma y en Madrid por jugar y por viajar y por sobre exigirme, que para mucha gente es básico, normal, coger un avión, viajar, caminar y tal, pero los aviones te deshidrata, te acalambras en un avión. Entonces te puedo decir, digamos, full cosas, digamos, negativas, pero estoy vivo, no estoy en el hospital, puedo jugar, puedo respirar, puedo ver, puedo moverme, puedo literalmente ver. Es un privilegio y después de paso puedo jugar el deporte que más amo y lo que me hace feliz, porque en ese cacho de una hora, de 1:20, todo está perfecto. En ese 20x10 todo es perfecto, no hay ni un problema. Por más que estés, yo estoy perdiendo, ganando, lo que sea en la cancha, me están ganando fácil, tal. Es todo perfecto cuando estoy jugando pádel o cuando estoy en la cancha. En el 20x10 es como que un santuario, es un templo, es alejarte de todo y no pasa ni una cosa negativa en esa cancha. Entonces creo que es la mejor medicina y es la mejor terapia y estoy arriesgando todo por vivir ese momento, porque al final nos vamos a ir en este mundo, pero es como nos vayamos y cómo vivimos. Entonces cuando yo ya me esté yendo, quiero sentir que jugué las veces más posibles y pude jugar los torneos que más pude jugar.
¿Te compensa? Porque con todo lo que nos estás contando, con todo lo que lastra tu salud, evidentemente con el condicionante que tienes, ¿te compensa seguir intentando dedicarte a la élite y al profesionalismo del pádel?
Personalmente yo creo que sí, tal vez puedes ser un egoísta, un poco irresponsable, pero yo creo que no hay nada como hacer lo que te hace feliz. Si no haces lo que tú haces feliz, ¿cuál es el punto de vivir? Si no haces lo que te llena la vida, si no haces lo que te hace sentimientos más increíbles, si no es lo que estás enamorado de las cosas, ¿cuál es el punto de seguir en la vida viviendo? No voy a estar ni bravo, ni triste, ni hubiera hecho, porque al final nos vamos, 100% nos vamos. Nosotros nacimos y morimos, es lo más seguro que hay. Lo que hacemos en transcurso, no sabemos cuánto duremos acá. Obviamente con mis tratamientos, justo antes de bajar aquí esta entrevista, me tomé mis 12 pastillas que tomo los días viernes, que son porque supuestamente el viernes y el domingo es descansar en casa y estar eso. Obviamente tengo un vuelo medio largo, pero es como lo menos. Y la parte mental de que te animas y te inspiras y te motivas por eso, contra esta enfermedad. Te compensa, para mí personalmente me hace muy feliz. Y lo que se trata en esta vida es ser lo más feliz posible.
¿Cuál es el mensaje que quieres mandar? Porque evidentemente lo haces por tu felicidad, pero entiendo que también hay un mensaje con todo esto que quieres transmitir.
La vida, como escuché a una gran persona decir, son 3 días, ya pasaron 2. Disfrutar como el último día de tu vida, comer, masticar, disfrutar cuando te bañas, cuando te vas al baño, poder caminar cada paso que haces, es como que qué bien, gracias por caminar. Si tienes algún problema, tienes solución. No hay problemas. O sea, yo personalmente creo que el único, la cosa que nunca no tiene solución es la muerte. Hay obstáculos, hay cosas que todo puede mejorar y todo acaba. Lo bueno y lo malo, todo acaba. La felicidad más grande, todo tiene, acaba. La tristeza más grande, todo acaba, todo se acaba y nada dura para siempre. Y lo que puedo decir a la gente es que disfruten de lo mejor, vean lo mejor positivo. Obviamente no todo es color de rosas, pero disfrutar lo más que puedan, porque la vida es tan corta que uno no sabe si mañana va a estar, no sabemos si una semana, si un disfrutar lo más posible de las, entre comillas, pequeñas cosas como comer, como ver, como hablar. Si uno no está durmiendo en un hospital y no estás enchufado este rato, los problemas que tú estás teniendo o la gente está escuchando tienen mucha solución. Si estás enchufado a un hospital y no puedes y tienes días de vida, tal vez ahí te entiendo. Pero si no estás enchufado y no dependes de unas máquinas, yo creo que tus problemas se pueden solucionar y día a día tener fuerza y fe y ser feliz en lo que te haga feliz.
Vamos a volver al 20x10 por un momento. ¿Cuál es el jugador que te has enfrentado que más ilusión te ha hecho y cuál sería ese con el que sueñas poder medirte en un partido?
Personalmente, Fernando Verasteguín para mí es una persona que es un ídolo deportivo, un ídolo mío, lo vi bastante. En el momento que estuve en testado vegetal, me ponían los partidos de Vela, de Saño, de LeBron. Son los partidos que yo les vi bastante, y el momento que les vi en Qatar y era como que compartí comida con ellos y se portaron súper chévere conmigo, después en Roma, después de ahora en el mismo cuadro, y te saludan, te dicen por tu nombre, cómo vas y tal, y preguntan cómo te está yendo y tal. Entonces uno como que todavía no es real que esos manes te pregunten cómo estás y saben de ti y tal, hablen, van por Instagram o te escriben por WhatsApp o nos escribimos y tal, es algo impresionante. Para mí sí, para mí Fernando Verasteguín es un ídolo, lo respeto, y en los momentos que por ahí estaba dura las cosas, llegué a hablar con él y te decía mucha suerte, estaba ahí, te preguntaba. Entonces también me desaño. Ahora tengo una relación con Juan LeBron, son gente crack, y es increíble como obviamente uno los ve como superhumanos y las estrellas que son, pero son tremendamente humanos y que te den la atención y tal de tanta gente que obviamente conocen, y eso para mí es algo muy bacán. Y algún día enfrentarles ahí en cancha sería un honor, y ojalá que nos toque con ellos en el Mundial en Qatar. Todo el mundo queremos que nos toque Argentina o España para poder jugar, porque para ellos por ahí un partido más y tal, pero para nosotros, bueno, para mí personalmente, cada partido que juego torneo lo disfruto como el último de mi vida. Literal, no es un decir. O sea, yo pienso que este torneo fue el último de mi vida. Lo disfruté como tal y hasta el último, hasta el que me tenga que ir el vuelo, lo voy a disfrutar. Voy a estar con los jugadores. Hoy les saludo a Silingo, les saludo a los chicos. Así como, hey, Chanel, estaba con Tello, les saludo. Es como que es increíble. Para ellos es normal, obviamente. Pero yo lo valoro demasiado y es un sueño, porque como yo, estoy seguro que miles de personas quisieran tener la vida que tengo ahora, con o sin cáncer, pero en los momentos especiales en el pádel, miles de personas desearían tener, y para mí es un privilegio, y ojalá que ellos sepan que son unos privilegiados de la vida, son escogidos de la vida, obviamente porque ya es normal tal, pero son gente única y pues nada, es increíble cómo lo especial que ellos son, y al menos se han portado, la mayoría, creo que nadie se ha portado mal y todos están atentos y me hacen súper feliz, y por eso corresponde toda esta felicidad, porque me la llevo para siempre.
Charly, lo que vamos a hacer es, estamos en Mendoza, en Argentina, después de tu eliminación en este torneo. Cuando vengas a España, que esperamos que vengas a España, te invitamos a los estudios de la cadena SER para poder tener una entrevista todavía más en profundidad, para que nos cuentes cómo ha sido tu adaptación a esta élite profesional, para ver hasta dónde has llegado y sobre todo para que nos puedas transmitir pues este mensaje de fuerza, de optimismo y de ganas de vivir, que creo que es muy positivo para todo el mundo del pádel y para la sociedad en general.
Sí, con mucho gusto, sería un honor, un privilegio, y yo creo que cuando estás más cerca, todos estamos cerca de la muerte de cierto punto, pero cuando estás más cerca, más anunciado, lo que tiene una desesperación de poder llegar y dejar saber a alguien o poder entender o poder compartir el mensaje, porque había mucha gente, por ejemplo, una camiseta que yo tengo dice dos lados de cáncer, derecha e izquierda, la gente se ha acercado, hey, mi papá tiene cáncer, y te llora, te abraza, hey, yo perdí esto, se siente identificado, porque no es algo muy común. Lo más importante es poder expresar los sentimientos, lo que uno tiene, porque ya no se habla de ciertas cosas, de la presión mental, del cáncer, de la gente, la vergüenza, merece la pena, pero yo creo que con eso creo un awareness para que la gente pueda hablar, y porque desafortunadamente 78% de la gente que tiene cáncer muere. Yo soy un privilegiado de la vida que estoy en el 22, y ojalá en diciembre te diga, sabes que ya no tomo pastillas. Mi meta es de este año, en diciembre, acabar con el tratamiento, y si ya no tomo pastillas, ya no tomo nada, soy libre sobre este tal. Me gustaría, y si no pasa eso, pues que quede esto grabado y dejar saber que una persona luchó hasta el último día de su vida haciendo lo que más feliz hace, y que cuando la gente juegue pádel lo disfrute como la última vez, porque uno nunca sabe cuándo es el último partido que juega.
Cuídate mucho, Charlie. Muchas gracias por tu mensaje y ojalá podamos tener esa entrevista.
Sí, muchas gracias por el tiempo, y le mando un saludo a todo el mundo, y hay que tener fuerza y fe y disfrutar todos los días porque la vida se acaba.
¿Estás empezando y quieres saber cómo mejorar? Padel Club.
Y en este episodio de Padel Club queremos conocer más de cerca el mundo, no sé si decir low cost o real cost, que es como ellos se definen. Y para ello vamos a conocer en profundidad el proyecto de Combat Padel. Diría que una marca pionera en este concepto del low cost o real cost, y para ello contamos con la visita de Jorge Muñoz, CEO de Combat. Jorge, bienvenido a Padel Club.
Muchas gracias, Alberto.
Bueno, explícame esto de real cost, low cost. ¿Qué sois concretamente?
Bueno, a ver, desde el principio quisimos un poco despegarnos o desmarcarnos del concepto low cost, porque yo creo que todos tenemos un poco la idea, cuando hablamos de low cost, de gamas bajas, segundas marcas, excedentes de stocks, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, eso dista muchísimo de nuestro modelo. Nosotros somos mismas calidades, mismos productos, mismas gamas que las gamas altas de cualquier otra marca, y por eso acuñamos el real cost. Es decir, lo que hacemos es dar un precio real. No somos un precio, no somos una segunda marca, o no somos una segunda calidad, o no somos un segundo producto. Somos exactamente el mismo producto top, como te digo, pero a su precio, al precio justo.
¿Cuándo surge el proyecto de Combat Padel? Para quien no conozca a lo mejor qué es Combat, dales un poco de contexto para que entiendan, pues, de dónde viene la marca, por qué surge. Ya nos has contado un poco el modelo, luego abundaremos en ello. Danos un poco de contexto.
Bueno, la marca al final nace en 2018. Como sabes, yo ya llevo varios años en el mundo del pádel. Me empecé montando un club, y entonces al final, más allá de que lógicamente soy un fanático de este deporte, que me encanta practicarlo, ¿no? Y entonces tenía la experiencia como usuario, que es al final lo que acabo haciendo, es intentar aportarle mi experiencia, ¿no?, para bien y para mal, a las cosas que hago. Entonces, después de la experiencia de tener un club con su tienda y con la forma de comercializarse, lo que vimos es que era un mundo caótico. A mí me parecía caótico. Caótico el hecho de no saber dónde ir a comprar una pala, porque había yo creo que a lo mejor ahora menos, pero sigue pasando que no sabes dónde comprarla porque hay diferentes precios. Por más que las marcas se empeñaran en establecer un PVP, luego la misma pala, como sabes, pues en un sitio te la daban a un precio, en otro a otro. Luego aparecía el amigo que conocía a un primo de un sobrino que es monitor.
Sí, algo que hemos vivido todos seguro en primera persona, casi claro, probablemente.
Efectivamente. Entonces lo que nosotros planteamos es, pues aquí el que triunfa es el que consiga marcar un precio. Claro, analizando un poco el por qué se estaba produciendo esto, decimos, si es que lo que está entorpeciendo, enturbiando toda la cadena, son la cantidad de intermediarios que hay que quieren picar y picar y picar y llevarse. Uh-huh. Así que decidimos eliminar a toda esa cadena de intermediarios, sacar el mismo producto que los demás, pero al precio que las demás marcas vendían a sus distribuidores, pues nosotros, ¿por qué no vendemos al cliente final, ¿no? Uh-huh. Nos fijamos mucho en el modelo, porque claro, obviamente esto no lo hemos inventado, pero un poco el modelo que puso Hawkers, las gafas de sol.
Sí.
Con una salvedad importante, ¿no? Y es que, obviamente, si comparas una gafa de sol Hawker con una Ray-Ban, pues la calidad a lo mejor no es la misma. En nuestro caso era la misma, y lo único que hicimos fue quitar eso. Entendimos que si podíamos comprar al mismo precio que los demás y éramos capaces de mantener esta situación. Hacíamos algo diferente, novedoso, algo que no estaba en el mercado, y ahí es donde encontramos nuestro hueco y por lo que iniciamos esta aventura.
¿Cómo es posible? Porque si las marcas estabilizan el precio de mercado en torno a los 200 euros en sus topes de gama aproximadamente, ¿cómo puede Combat bajar ese precio hasta, creo que estáis por debajo de los 100 euros?
Sí, estamos en 99. Pues es muy sencillo y es la piedra angular de nuestra marca. Mira, cualquier persona, cualquier empresa compra las palas en un rango de precios muy parecido. Probablemente las marcas que hoy en día vendan más puedan tener unos dólares más o menos de diferencia, pero poco más. Te puedo estar hablando a lo mejor de 3, 4 dólares. No hay más diferencia. Entonces, eso significa que todas las marcas podemos comprar una pala de gama top a precio muy similar. A partir de ahí, ¿qué ocurre?
¿Qué precio es ese, Jorge, aproximadamente? ¿Nos puedes dar una horquilla?
Sí, depende mucho del país donde vayas. Depende mucho del país donde vayas. En España es más caro. Uh-huh. Fundamentalmente, yo me centro siempre en tres escenarios, en tres países, que serían España, Pakistán y China. Son los tres escenarios donde más, digamos, más fiable. La verdad es que desconozco si hay algún otro sitio centro Europa.
Sí, pero son los que aglutinan la mayor producción a nivel mundial.
El 99% están ahí. Entonces, es verdad que España es mucho más caro, porque como imagino que sabréis, la fabricación de una pala de pádel, el componente manual, tiene una importancia tremenda. Uh-huh. Entonces, bueno, la mano de obra en España no es lo mismo que la mano de obra en Pakistán y no es lo mismo que la mano de obra en China. En cuanto a costes, no hablo en cuanto a cualificación, ¿no?
Sí.
De hecho, yo sin ningún género de duda y he fabricado en los tres, y ha habido palas combat de las tres fabricaciones, tanto uh-huh. nacional como Pakistán y como China. Yo me decanto por la China, pero bueno, a lo que voy. Estamos hablando de horquillas pues que pueden rondar los 50, 55 dólares, ¿vale? Vale. Y en España, pues a lo mejor sí te puede subir a 65, 70, 75 euros. Bueno, por pedir pueden pedir lo que sea, pero uh-huh. pero ese debe de ser él. Entonces, es la cadena de cualquier tema comercial, Alberto. Tú coges y compras, vamos a poner un precio de 60, ¿vale?
Sí.
Coges a 60 y a esos 60 que te cuesta la pala, lo que le deberías hacer es proyectar los costes que tú tengas de infraestructura. Uh-huh. Obviamente no son los mismos costes de infraestructura a los que tiene Combat con nuestro modelo de comercialización online que los que puede tener cualquier multinacional o cualquier empresa que tenga un departamento comercial de muchos, ¿no? Y luego, obviamente, no es lo mismo tener patrocinado a 77 jugadores que tener patrocinado a 4. Bien. Uh-huh. Si tú proyectas esos costes, pues a lo mejor te puedes ir a un coste de 70, 80, no lo sé. Cada uno sabrá los suyos, ¿no? Nosotros, afortunadamente, como te digo, pues tenemos unos costes menores. Y a partir de ahí, pues le pones lo que le quieres ganar y en ese precio es el que nosotros ya vendemos a los clientes finales. ¿Qué hacen las demás marcas? A ese precio lo que hacen es que venden a sus distribuidores, que a su vez duplican el precio, y ahí ya estás en los 200 y pico. Luego ya entramos en otra fase, que yo la he comentado, y son argumentos o estrategias comerciales. Tú puedes querer ponerle a cualquier producto un precio tremendamente alto para que, bueno, el usuario...
Sí, posicionarlo, perciba, ¿no?
Pero porque perciba que la calidad del producto es mucho mejor.
Sí.
Cuando... Ya te digo que no tiene por qué serlo. No digo que no lo sea, digo que no tiene por qué serlo. Pero yo le pongo el ejemplo, es el ejemplo del que va a comprar una botella de vino, llega al Lineal y dice, hay vinos desde 4 euros hasta 800, por ejemplo. Bueno, pues parece que el de 800 es mejor. Bueno, en el caso de las palas de pádel, ya te digo que no es el caso. Lo que pasa es que para posicionar otras marcas, su estrategia comercial ha sido decir, bueno, pues pongo mi pala por encima de este precio. La percepción del comprador es, madre mía, esta pala tiene que ser espectacular, uh-huh. y a lo mejor por ahí se decanta. Insisto, eso ya es la estrategia de cada uno. Pero el producto es el mismo y la forma es la misma. Por lo tanto, nosotros lo único que hacemos es venderle a nuestros jugadores, que es un matiz que siempre digo, la gran diferencia de Combat con el resto de las marcas. Alberto, nuestros clientes son los jugadores, nuestros clientes son los usuarios, mientras que los clientes de las demás marcas no lo son. Son sus distribuidores, son sus tiendas, son sus monitores o los agentes que vendan.
Sí, los intermediarios, ¿no? Que hay...
Claro. Y esos intermediarios tienen que vivir. En muchos de los casos, o en casi todos, lo que hacen es un desembolso y una inversión para comprar el stock y el producto a las marcas. Entonces, por eso ellos duplican. Es el modelo de cualquier negocio.
Hay una gran controversia, diría, en el mundo del material de pádel, y yo sé que tú has hablado de ello en anteriores ocasiones, y es si las palas que utilizan los profesionales, en este caso, son las mismas palas que tienen las marcas en sus lineales, en sus colecciones y en sus catálogos. Las palas, te quiero preguntar por Combat Padel, evidentemente. En este caso, las palas que Combat comercializa y que llegan al usuario final, a vuestro cliente, como tú dices, son las mismas con las que juegan vuestros jugadores profesionales en los circuitos como World Padel Tour, Premier, etcétera.
100%. Lo he dicho desde el principio. Además, es que no hubiera tenido sentido que lo hubiéramos hecho de otra manera, ¿no? Porque obviamente la gente pues hubiera dicho, sí, claro, estás vendiendo por 100 euros una cosa, pero luego para un jugador profesional haces otra. Es 100%. Y si la verdad es que todos los jugadores que han pasado por la marca han trabajado con o han jugado con las palas que venían. Lo he contado muchas veces, la anécdota de jugadores que incluso con las primeras palas, vamos a llamarlas de test, con las que probamos composiciones y probamos cosmética, se han ganado hasta torneos de World Padel Tour. Challengers de World Padel Tour se han ganado con palas incluso antes de probarlas, ¿no? Con lo cual, pues te puedes imaginar. No le hemos hecho nunca una pala especial a nadie, pero porque nuestros jugadores no nos la han demandado. En cualquier caso, si en algún momento algún jugador, ficháramos a algún jugador que demandase una pala que nosotros entendamos que no tiene jugabilidad para un amateur, no tengas duda que lo que haríamos sería hacer esa pala exactamente igual, decirle a la gente, esta es la pala igual que la del jugador X, pero es complicada porque tiene más durezas, complicada porque tiene más rigidez, es complicada porque tiene más peso. A partir de ahí, el que la quiera que la compre, y nosotros hacemos una versión de esta pala que sea, vamos a decir, más convencional, ¿no?
Sí, bajo la denominación sí. Light, Lite, etcétera, que es algo correcto, habitual en el sector.
Pero siempre lo avisaremos, siempre lo diremos. Una de nuestras grandes, yo creo que virtudes ha sido decir verdad siempre. Para guste o no guste, pero lo que siempre decimos es verdad.
Hemos hablado de precios, del modelo y de cuándo surge. ¿En qué rango, en qué horquilla de volumen estáis anualmente vendiendo? No sé, hay muchas marcas que se han disparado y que, bueno, ya se dice que son transatlánticos, evidentemente, del sector, sí. Pero Combat Padel, que tiene un modelo de negocio diferente, ¿en qué horquilla de volumen se sitúa anual?
Pues es que nosotros llevamos creciendo una barbaridad los últimos 4 años. Y además con pandemia, como sabes, de por medio, la pandemia lo que nos ha provocado ha sido problemas de stocks, problemas de suministro. Sabes que el año pasado fue una locura en cuanto a que no teníamos, no Comba, todas las marcas. Las propias fábricas han tenido que reorganizarse ante la gran demanda. Yo creo que este año es un año pues muy de transición, porque venimos de una locura total, que para mí fue 2021. Y nuestro crecimiento, pues bueno, ha sido exponencial en los últimos años. Este año estaremos pues cerrando, supongo que por encima de 35 o 40 mil palas, que para nosotros pues eso es un volumen espectacular para el plan de negocios que hicimos hace 4 años. Lo que han crecido los demás, la verdad no lo sé. El mercado crece muchísimo y si otros han crecido una barbaridad, pues genial. Nosotros estamos espectacularmente contentos. Porque era impensable cuando nosotros arrancamos estar en las cifras que estamos ahora mismo, era un sueño. Uh-huh. O sea que estoy muy contento.
Te quería preguntar también, Jorge, está muy de moda la palabra internacionalización. Combat Padel es una marca que creció mucho en los últimos años, también porque tenía jugadores profesionales en el circuito que además dieron ese salto a colocarse entre las primeras parejas, pero no sé cómo es el proceso de internacionalización de una insignia que su canal de venta es simplemente en online. ¿Tenéis presencia en otros países? ¿Qué volumen de venta representa? ¿En qué países estáis?
Bueno, el modelo que nosotros tenemos precisamente nos permite poder vender en todo el mundo sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estamos, bueno, viviendo la experiencia como, como marca joven que somos y un poco adaptando nuestra filosofía y nuestra política, ¿no? Al final, lo primero que estamos imponiendo es que haya un criterio de precio. Y cuando hablo de criterio de precio, hablo de que se mantenga un precio estable y se evite lo que hablábamos al principio, ¿no?
Sí.
Cambios. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que era muy complicado que jugadores, pues por ejemplo, del continente americano, nos compraran por complejidad en los envíos, por bueno, gastos tremendísimos en las aduanas. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, en países como América, tenemos, bueno, yo los llamo socios porque realmente son como, como una especie de franquiciados, unos socios, no son distribuidores, son unos socios que lo que han hecho ha sido replicar Combat en ese país. De hecho, ahora mismo está combatpaddle.com.ar para todo el país argentino, que pueden comprar directamente a través de allí. Ellos ya no compran a través de combatpaddle.com.
Vale.
Lógicamente, con unas políticas de precio diferentes que van siempre, siempre, siempre de la mano del Real Cost, pero se tienen que adecuar pues a los costes que en el 90% de los casos son de aduanas y arancelarios, que les dan un golpazo que los ponen en órbita, como digo yo. Entonces, ellos tienen, nosotros tenemos ahora mismo Argentina, México, y si no surge nada raro, pues ahora arrancamos con Chile, con Uruguay y con Brasil. A partir de aquí, en Europa, bueno, desde nuestro centro logístico de Madrid, podríamos servir a todos los países. La única diferencia, bueno, pues que pueden tardar 48 horas en tener su pala, ¿no? Sí que es cierto que estamos abiertos a que un socio pueda querer llevar, digamos, la explotación individual de ese país, que obviamente lo haría mucho más potente por su presencia. Pero nosotros actualmente estamos vendiendo Suecia, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Grecia, Finlandia, bueno, en todos los sitios donde se demandan pasas estamos vendiendo. Podríamos, lógicamente, vender más, bueno, sí, pero
siempre se puede vender más, ¿no?
Siempre, efectivamente.
Oye, la última pregunta. Combat también se caracteriza por ser una marca, diría que sorpresiva, en cuanto a su política de comunicación y marketing. En vuestra ver están estrategias como los 100 de Combat, que es que patrocinasteis a 100 jugadores del ámbito nacional en una, bueno, pues reinvención, supongo, de esa estrategia. Hace poco habéis sacado una pala en honor a los GEO, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso. ¿Con qué nos va a sorprender Combat en los próximos meses o semanas?
Si te lo digo, no, ya no sorprendería, Alberto.
Un cebo,
déjame
aunque
que
sea.
Déjame que me guarde esas cosas. Al final, bueno, como tú dices, es parte de la idiosincrasia de la marca, ¿no? El ir haciendo cosas nuevas, el ir dándole a los jugadores más ilusiones. Somos los jugadores de pádel, somos, y me incluyo, muy caprichosos. Antes, si te gastabas 300 y pico euros, o ahora incluso, ¿no?, en una pala, pues procura que te dure.
Sí.
Y a 99 pues puedes pegarte el capricho y decir, pues esta me gusta, también la pongo, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos lo que tratamos es de dar un abanico muy grande, de sacar opciones para todos los gustos y que nuestros clientes vean que pueden optar a tener cualquier tipo de combat para que satisfaga sus gustos en pista.
Pues Jorge Muñoz, voy a hacer una cosa, te voy a invitar a un futuro episodio en el que ya tenemos en mente poder hablar de esa realidad entre palas de jugadores profesionales y las palas amateur. Yo sé que eres una persona con muchísimos conocimientos desde hace muchos años en el sector y que, bueno, pues que creo que va a ser muy interesante poder conocer tu opinión, no solo como propietario de una marca, sino también de un club, como jugador amateur y alguien con un bagaje extenso en el deporte. Así que te emplazo a ese episodio y te doy las gracias, evidentemente, por acercarnos ese Real Cost, Low Cost y, en definitiva, a Combat Paddle.
Nada, muchas gracias. Era un placer. Sabes que encantado de participar y bueno, de aportar cualquier cosita que yo pueda saber y, sobre todo, de seguir aprendiendo yo, que es lo que más hago, aprender.
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Paddle Club, el mejor podcast de la pista.
Y hasta aquí el episodio número 33, el 33 capítulo ya de Padel Club. Y como siempre os pedimos que os suscribáis en todas las plataformas de podcast, que activéis la campanita para estar atentos a todo lo que acontece y a todos los capítulos que vamos emitiendo. Y por favor que nos sigáis como siempre en las redes sociales, en @padelclubpodcast, donde subimos todos los contenidos e intentamos también teneros al día. Nos escuchamos en el próximo capítulo, así que, como siempre, nos vemos en las pistas.
Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena Ser y Diario As y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena Ser. La radio.